en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Hace ya algún tiempo, yo diría que hace más de 2 años, una persona que colabora con nosotros desde el principio todos los martes nos hablaba de los cisnes negros. Esos cisnes negros es lo que en el mundo del emprendimiento, en el mundo de los autónomos, describe esos acontecimientos inesperados que, como además son negros, son acontecimientos negativos, es decir, que nos influyen de manera negativa en nuestro negocio. Desde ese momento no han parado de aparecer los cisnes negros, empezando por la pandemia, que sería uno de ellos, y continuando por la guerra, por la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Vamos a recordar esto de los cisnes negros porque tenemos a la persona que en su momento nos ayudó a encontrar esa definición. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. No sé si llega a la categoría de cisne negro toda esta tormenta de arena del Sáhara que nos está llegando también, que algunos comentábamos antes de empezar el programa, que parece todo el fin del mundo. Javi García, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Negro no, pero marrón ha dejado la ciudad, sí. Que no hay rincón donde no haya
ahí incluso anaranjado,
polvo,
más que marrón.
Sí, que parece más propio, como decías, del desierto. Yo llegaba con la moto y es que parece que me he hecho el Rally Dakar, la última etapa, y llego ya para coronar aquí al estudio central de Onda Madrid.
Menos mal. Bueno, estoy viendo que hoy sí funciona la tele, con lo cual debería estar prohibido en este equipo la ropa deportiva, que ya no estás en tu casa para venir de chándal.
Pero hoy es un gran día. Hoy es un gran día.
Hoy puede ser un gran día o un cataclismo.
Un gran día.
Dependiendo del resultado final, ¿o no, Andrea San Martín?
Muy buenas tardes. Seguramente si esa ropa deportiva tuviera otro logotipo, a lo mejor no dirías lo mismo.
Es que entonces no sería ropa deportiva, sería la ropa de un gran equipo.
¿Quién sabe? Yo también quería añadir que los centros de lavado hoy se están forrando.
Sí,
porque
sí.
Estábamos todos largas colas para lavar el coche y al menos poder circular.
Y luego lavar el coche para que dentro de un rato lo volvamos a tener otra vez naranja, pero bueno. Es muy plausible el intento que hacéis todos los madrileños que estáis haciendo las colas en los túneles de...
Otros, como tienen garaje, pues no han tenido que sufrir esta tormenta de
arena.
Bueno,
te advierto que algunos tenemos garaje y que cuando hemos aparcado aquí ya tengo el techo naranja, o sea que...
Bueno, que nos cuenten los oyentes qué les ha pasado.
Eso
a ellos
es. Venga,
en pues... Twitter, nos pueden seguir y escribir. @MadridTrabajaOM.
¿Y en Facebook?
Pues muy sencillo, simplemente tienen que buscar el nombre de este programa, Madrid Trabaja.
Vamos con las ofertas de empleo de este martes, que comenzamos con una para monitores de escalada.
Sí, porque una empresa de Rivas va hacia Madrid, precisa contratar a nuevos instructores de escalada que tengan el título de técnico deportivo en media montaña nivel 2 y también experiencia demostrable. El contrato es a tiempo parcial, en turno de tarde, y se espera que la incorporación ya sea en el mes de abril.
Bueno, tú ya el chándal lo tienes, te falta todo lo demás. El Ayuntamiento de Colmenar de Arroyo convoca una bolsa de empleo para arquitectos superiores.
Mediante el sistema de acceso libre por concurso de valoración de méritos, tanto profesionales como académicos. Además, también habrá una fase oposición que estará formada por un cuestionario de 40 preguntas, siendo necesario alcanzar al menos 20 puntos para superar ese ejercicio. Se requiere el título de arquitecto superior o equivalente y el 24 de mayo, no, de marzo, concluye el plazo de presentación de candidaturas. Tengo yo un lío con marzo y mayo que los voy cambiando.
Pues te quieres creer que yo también había leído mayo.
Mayo, pues mira,
o sea, no. Esto ha sido telepatía totalmente.
El 24
influencia,
de
mentalismo.
Marzo.
En Boadilla del Monte hay empleo para personal de limpieza.
Aquí se valora tener experiencia anterior en limpieza de obra y también contar con disponibilidad para trabajar a jornada completa de 8 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 a 5 de lunes a viernes. El salario neto al mes es de 1.240 euros.
Hay una oportunidad de empleo para educadores medioambientales.
En el municipio de Navalagamella necesitan profesionales con formación para trabajar como guía de grupos escolares y familiares. Piden formación universitaria en biología y experiencia previa como monitor o monitora de educación y tiempo libre. El tipo de jornada laboral es a tiempo parcial en turno de mañana de 10 a 3 de la tarde y el salario es según convenio.
Y está abierto el plazo de inscripción para 5 plazas de empleo público en la especialidad de medicina física y de rehabilitación.
Para aspirantes que tengan la titulación de médico especialista en medicina física y de rehabilitación y que superen un proceso selectivo que en este caso está formado por 3 ejercicios, un cuestionario tipo test de 100 preguntas, el desarrollo por escrito de 2 temas del temario especificado y, por último, un supuesto práctico. El plazo vence el día 7 de abril.
¿Que cumples los requisitos de alguna de estas ofertas? ¿Que quieres optar a ellas? ¿Necesitas los enlaces? Visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 15 de marzo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Recibimos ya a nuestros invitados habituales en la mesa de autónomas de los martes y empezamos con ella, la del Cisne Negro. Gloria Alonso, de Empieza Consultora, buenas tardes.
Javier, qué ilusión que lo hayas recordado. Buenas tardes.
Tú te acuerdas, ¿no?
Sí, sí que me acuerdo y de verdad que, vamos, no nos podíamos ni imaginar cuando hablábamos de los cisnes negros que pudieron llegar tantos y tan negros.
Sí, eso es. Y todos seguidos, uno detrás de otro.
Madre mía. Sí, ya lo creo. Sí que lo recuerdo. Que además, bueno, pues es un concepto así bastante matemático o tal, incluso, ¿no? O sea, un poco como técnico. Pero fíjate que estamos recibiéndolo de la manera más práctica, ¿no? Viviéndolo en nuestras propias carnes.
Sí, porque desde luego... muchos autónomos, muchas autónomas pueden dar fe de, sobre todo, el primer cisne negro que ha sido el de la pandemia. Después hemos tenido también otros, como ha sido la falta de provisiones a final de año en muchos sectores, la subida del gas, de la electricidad, de la gasolina, en fin.
Sí, tenemos para elegir tipo de cisne negro.
Y ahora la guerra, que bueno, ya veremos cómo nos repercute.
Terrible, ¿no? Yo creo que ya está repercutiendo, ¿no? Desde luego a nivel emocional, seguro, ¿no? Y bueno, y a nivel solidario, ¿no? Todo el mundo quiere colaborar y luego, bueno, pues a nivel económico, sin ninguna duda, ¿no? Que también nos está ya llegando.
Sí. Vamos a saludar también a Miguel Muñoz de M&M Consulting. Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas, Javier, ¿cómo estamos?
¿Habías oído tú lo del cisne negro?
Sí, es un término que se utiliza mucho en economía, en teoría económica, para hablar un poco de esa sucesiva acontecimientos negativos que pueden derivar en crisis económicas como la que tenemos ahora. La verdad es que días como hoy, con ese polvo que se ve en el ambiente... Y parece como que el futuro como que se está oscureciendo, ¿no? Viendo todo lo que tenemos encima. Un día como hoy es como que no es el entorno, ¿no?
Claro. Sí, desde luego es que parece más propio del apocalipsis que de otra situación, ¿no?
Exactamente, eso es.
También es verdad que este tipo de polvo lo hemos tenido otras veces y como no estábamos, Gloria, tan afectados psicológicamente, tampoco lo achacábamos. Le encontrábamos incluso el lado bucólico.
Sí, bueno, claro, es que esto parecen las 7 plagas o 70, ya no sé cuántas. Pero de todas maneras, y no sé si pensáis lo mismo, yo nunca había visto todo tan naranja. Y hoy en algunos correos he dicho, bueno, pues feliz día naranja, e incluso me han dicho, ¿por qué lo dices? Digo, bueno, pues porque por ahí, donde yo estoy y lo que estoy viendo, estaba todo teñido de naranja. Y no sé, me ha parecido que es más intenso que en otras ocasiones. Igual tienes razón, que tiene que ver ya con la hipersensibilidad
sí.
que tenemos.
Bueno, le llaman, en algún periódico he leído, lluvia de sangre, que también todavía es más, más dramático. No, Miguel.
Sangre, lo que estamos aguantando todos los autónomos, que con lo que tenemos encima de la subida de precios, las consecuencias ahora de la guerra, que bueno, esta mañana me comentaban que ya incluso hasta van a subir los precios de los bienes de primera necesidad como el pan. Entonces, es un bombardeo continuo y bueno, pues el cielo está anaranjado, parece como decía Gloria, esto ya, la apocalipsis ya, las siete plagas y casi el fin del mundo. Espero
claro.
que sea como, digamos, un reinicio, ¿no? Y cuando se quite este polvo veamos todo un poco más claro.
Esperemos que sea así, porque efectivamente, no solamente eso, sino que hoy leía, Miguel, no sé si entre tus clientes tienes alguna churrería, que creo que lo van a pasar fatal y alguna va a tener hasta que cerrar por falta de harina.
Bueno, yo en concreto en la churrería no, pero sí que he visto gente que se dedica al sector de la repostería y hay determinada línea de productos que ya no es rentable. Entonces se están planteando retirarlas incluso del mercado. Te hablo, fíjate, de una simple bolsa de magdalena que parece que no es un producto importante, pero al fin y al cabo la gente ya se está planteando que sus productos prefieren no hacerlo porque los costes no les interesa
claro.
venderlos. Entonces vamos a entrar en una dinámica bastante complicada porque estamos tocando ya los bienes de primera necesidad.
Sí, desde luego. Leía algo similar a lo que tú comentas, Miguel, y no sé si Gloria lo vio, con las patatas fritas.
Pues no lo he visto, pero estaba pensando en la magdalena y yo pues como Proust, la magdalena, o sea, no puedo pensar que dejen de existir. Madre mía.
Pues mira,
pero sí.
Vamos a tener que vivir sin magdalenas y sin patatas fritas.
Pues esto va a ser muy triste, la verdad.
Hombre,
muy triste, muy triste.
Muy triste para nosotros, pero todavía más triste para las empresas que están detrás de eso y los puestos de trabajo también que existen en torno a todo ese mundillo. Esperemos que de alguna manera se resuelva, ¿no?
Pues bueno, vamos a confiar, ¿no? A esto nos referíamos, ¿verdad? Antes cuando hablábamos de que la guerra nos iba a afectar, pues es verdad que habrá sectores que están ahí en la punta de lanza y que son los primeros afectados, ¿no? Y luego, bueno, pues todo como en las piezas esas de dominó, ¿no? Que una va tirando a la otra. En fin, esperemos que en algún momento haya algo que lo pare, ¿no? Fundamentalmente que pare la guerra, qué horror, y que se acabe esa invasión y bueno, y que consigamos otra vez recuperarnos.
Bueno, y en medio de todo este contexto, de si van a bajar o no los impuestos, que también puede afectar a muchos autónomos, a muchas autónomas, bueno, yo creo que a todos, ¿no? Porque yo creo que la luz la necesitamos todos. Los carburantes unos sí, otros no tanto, pero la luz y el gas normalmente, pues casi todos. Seguimos muy pendientes de esa negociación sobre las cuotas a la Seguridad Social, el cambio de sistema de cotización a la Seguridad Social por parte de los autónomos. Y hasta ahora, puntualmente todas las semanas, todos los lunes se reunían las asociaciones de autónomos con el ministro de Seguridad Social. Y en este caso, yo creo que esta semana no ha sido así, pero lo vamos a confirmar con José Luis Perea, que es secretario general de ATA. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
¿Qué ha pasado esta semana?
Bueno, pues no lo sé. Igual que la semana pasada, que tampoco nos reunimos, llevamos prácticamente 15 días sin vernos y, bueno, pues desgraciadamente, o afortunadamente, no lo sé. Afortunadamente no hemos avanzado mucho porque, bueno, parece que la última propuesta del Ministerio fue el día 28 y ahí se ha quedado.
Bueno, una propuesta que vosotros dijisteis que era muy perjudicial, especialmente porque, si no recuerdo mal, para un amplio porcentaje de autónomos representaba menos derechos.
Bueno, es que lo analicemos por donde lo analicemos y fíjate que nosotros somos concienciudos y que intentamos ver objetivamente las cosas. Yo no le encuentro a este sistema ningún dato positivo ni nada que beneficie a los trabajadores autónomos. Es verdad que a algunos autónomos que ganan menos se les reduce, bueno, pues en el mejor de los casos hasta un 30% la cotización actual de 290 euros aproximadamente, pero a la inmensa mayoría de los autónomos les va a subir incluso a la renta más alta hasta un 400%, ¿no? Y yo quiero decir una cosa, y es que la Seguridad Social, lo decía un secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, al cual le tengo mucho cariño, la Seguridad Social no es una madre, la Seguridad Social te devuelve lo que tú has cotizado. ¿Esto qué quiere decir? Pues que, lógicamente, a menores cotizaciones para esos ingresos que son inferiores, pues van a tener menores prestaciones, hasta un 30% menos. Es decir, aquella persona que está en la base mínima y que, por ejemplo, está de baja por maternidad, pues va a pasar de cobrar 700 y pico euros a 500. Es decir, al final nos ahorramos 90 euros en cotizaciones, nos ahorramos 90 euros en cotizaciones, pero dejamos de percibir casi 200 euros en prestaciones. Por tanto, con independencia de que el sistema, que ya lo hemos dejado de manifiesto, es un sistema confiscatorio totalmente, que viene en un magnífico momento, como estabais hablando, ¿no? No tenemos un cisne negro, tenemos una granja.
Una sucesión, sí.
Efectivamente, tenemos para poner una granja. Bueno, pues en este momento se le ocurre al señor Escrivá cambiar un sistema de cotización, que por otro lado, las recomendaciones del Pacto de Toledo y las recomendaciones de Europa no es que se haga de manera obligatoria, son recomendaciones de que se vayan aproximando los ingresos de los autónomos a sus cotizaciones. Aproximar es el término, no es obligar, ¿no? Por tanto, nosotros estamos en contra y seguiremos peleando para que este sistema no se ponga en marcha, porque, como he dicho antes, es un sistema confiscatorio que viene a recaudar más a los autónomos que van a ganar más de 1.200 euros netos, que tampoco es una cantidad excesiva, que difícilmente, prácticamente hoy al día, nos permite vivir, y, lógicamente, no va a tener menores prestaciones en los derechos que ya tenemos consolidados.
Pero yo entendía, José Luis, desde mi más absoluta ignorancia, que aquellas personas autónomas que cotizaban menos por la propuesta del Ministerio, digamos que las prestaciones se compensaban con aquellos que van a cotizar más, porque yo no me imagino que haya una regla de tres según la cual el que cotiza un 30% menos reciba un 30% menos de prestaciones, pero el que cotiza un 400% más vaya a recibir un 400% más de prestaciones.
En absoluto. Es verdad que las prestaciones están ligadas a la cantidad que vamos a recibir en una prestación a nuestra base de cotización. Es algo que han visto los autónomos muy palpablemente durante la pandemia, porque las ayudas que han cobrado estaban en función de sus bases de cotización. Ahí se han dado cuenta de lo importante que es cotizar más, y que nosotros no es que no estemos de acuerdo, sino todo lo contrario. Nosotros incitamos a los autónomos con pedagogía a que coticen más cuando su negocio se lo permita. ¿Por qué? Pues porque al final uno no sabe si va a tener una enfermedad grave mañana y va a tener que cerrar el negocio durante 3 meses, o va a tener un accidente laboral y va a tener que estar fuera de circulación 5 meses, o va a llegar su pensión. Entonces, desgraciadamente, el autónomo quizás mira a largo, con luces largas a su pensión, pero no se da cuenta de que en el día a día pueden incurrir muchísimos acontecimientos que de alguna manera te obliguen a estar fuera del circuito laboral y que tengas que cobrar una pensión que sin duda no te va a permitir mantener a la familia. Por tanto, es verdad que nosotros estamos a favor de que se cotice más, pero desde la voluntariedad. El autónomo al final es el que se juega los cuartos, el que se juega sus ahorros, y es mejor que nadie sabe cuándo puede y cuándo no puede. Por eso aprobamos una ley en el año 2019 que permitía subirse y bajarse la base de cotización hasta 4 veces al año en función de tu ingreso.
¿Y cómo interpretas, José Luis, este parón de 2 semanas?
Bueno, pues yo creo que el ambiente, el hábitat que hay, lógicamente no es el hábitat más idóneo para seguir con este tema. Evidentemente, 2 de cada 3 autónomos no se habían recuperado hace 2 semanas de la crisis post-pandemia, es decir, no estaban facturando lo mismo que facturaban antes de la pandemia. A eso hay que agravarle la situación que vivimos, ya lo hemos visto con el tema de la luz, y ahora lo mismo estamos viendo con el tema de los carburantes, donde prácticamente a un autónomo le cuesta cargar el depósito de su camión, de su pequeña furgoneta, hasta un 40% más. Evidentemente no es un ambiente muy idóneo desde un punto de vista político, pues para seguir negociando este tema, que yo creo que tiene o que tenemos el respaldo de todos los colectivos, del número más importante, o de los colectivos más importantes de toda España, precisamente para que nosotros sigamos haciendo esta labor de confrontación y ser un muro de contención a esta propuesta del gobierno escriba, que no tiene ningún sentido, que no es un mandato de Europa, vuelvo a insistir, no es un mandato del Pacto de Toledo, vuelvo a insistir, porque lo único que se nos hacen son recomendaciones, pero poco más, no tiene por qué existir de manera obligatoria, y que no entiende lo que es la singularidad del trabajador autónomo. El autónomo sabe lo que ha ganado hoy cuando termine su jornada laboral, pero no sabe lo que va a ganar mañana. Un trabajador por cuenta ajena sabe que lo que va a cobrar al final de mes, sabe que cuando llegue julio va a tener su paga extra. Un trabajador autónomo no, y no nos pueden obligar a cotizar por unos ingresos que además, en el mejor de los casos, percibimos hace un año, porque el tiempo que hay entre que Seguridad Social y Hacienda se cruzan los datos, pues en el mejor de los casos es un año, estamos hablando de un año 16 meses. La situación es tan cambiante, como estamos viendo desgraciadamente, que es imposible, aunque al final de año se nos hiciera esa regularización. Pero oye, el dinero, si lo estoy pagando de más, prefiero tenerlo yo a que lo tenga Seguridad Social.
Ya. Bueno, pues José Luis Perea, secretario general de ATA, muchas gracias por habernos atendido y os seguiremos llamando porque hay tantas cosas, por desgracia, porque nos gustaría llamarte pues para dar buenas noticias, pero no hay manera.
Bueno, nosotros hacemos todo lo que podemos y de momento, como he dicho, también tengo que recordar que esta no es la primera vez que se intenta poner en marcha este sistema, es la cuarta vez y esperemos que consigamos cierta certidumbre para los autónomos y sobre todo que en el ámbito político la razón reine un poco en este ambiente que tenemos.
Perfecto, José Luis, un abrazo.
Fuerte, hasta luego, muchísimas gracias a vosotros.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
La noche de Champions en Onda Madrid.
El Atlético de Madrid no puede dormirse en el Teatro de los Sueños.
La pone Lodi y yo.
Parecería que la ventaja la tienen ellos por haber empatado, pero bueno, el partido todavía está abierto.
Solo uno seguirá soñando con la Champions. Hoy martes, desde las 8:30, Manchester United, Atlético de Madrid.
La noche de Champions, con Nacho Aranda. Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Miguel, ¿qué te parece? Que la Seguridad Social parece que dice, con la que está cayendo casi mejor no menea yo lo de la cotización a la Seguridad Social.
Bueno, espero que no sea el argumento que utilizan para no llegar a un fin, ¿no?, común, pero sí que es verdad que objetivamente tal vez no sea el mejor momento para plantear a determinados autónomos que tienen que hacer frente a un coste adicional del que tenían cuando comenzó el ejercicio. Es verdad que no es el momento más propicio, pero sí que es verdad que hay que buscar una solución a este tema, porque son muchas las veces, como decía el compañero, las que se han intentado, pero hay que hacerlo pensando en los autónomos, no pensando en recaudar más.
Ya, sí, porque esa es la clave, Gloria, que yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que se pague proporcionalmente a los ingresos la Seguridad Social, como hacen los trabajadores asalariados. El problema es lo que eso puede representar.
Sí, yo de verdad, Javier, que ya sobre este tema, no sé, el día que haya una propuesta en firme, porque anda que no hemos estado comentando, ¿verdad? A lo largo
Sí.
de todo este tiempo, y de verdad llega un punto en que ya no sé ni qué es lo que se propone. Así que bueno, yo creo que estaría bien eso, que tuviéramos que cotizar en función de nuestros ingresos. A lo mejor habría que hacer una compensatoria, ¿no? Como se denomine, pues a final de año, tanto para bien como para mal, y bueno, y sería a lo mejor más justo desde mi perspectiva, que obviamente le faltan muchos conocimientos para poder hablar, pero creo que si fuera así, pues a final de año se hacen las cuentas, has cotizado por menos, pues venga, más, como pasa la renta, ¿no?
Sí,
No
sí.
sé,
Sí,
pero no debe ser tan sencillo, yo creo.
claro, el problema es que lo que planteaban era que cotizases en función de los ingresos del año anterior, con lo cual, pues como decía José Luis, imagínate que el año pasado te fue muy bien, este año resulta que con esto de la subida de los carburantes y de la luz, etcétera, te va mal y tienes que cotizar con arreglo a cómo te iba el año pasado.
Bueno, pero siempre tendrán que dejar vías de escape. Yo es que creo que es que la administración, si se pretende hablar con un edificio, pues claro, es imposible. Pero si hay personas que entienden que estas situaciones son reales y que efectivamente un año has tenido un golpe de suerte o un proyecto estupendo, que al año que viene no lo tienes, pues tendrás que hacer una revisión, ¿no? O sea, no sé, por eso te digo que no debe ser tan sencillo como yo lo veo, que tiene
Ya.
que ver con establecer un buen nivel de comunicación, desde luego con la administración, que es insoportable comunicarse con ellos, es imposible para cualquier gestión. Entonces, claro, todo lo que sea revisar, pues todavía más complicado, ¿no? Porque si ni siquiera en lo que ya está vamos, preestablecido, es sencillo, con que imagínate si ya vas y dices que quieres revisar algo. Bueno,
Claro.
pues nada, te rindes, claro.
Bueno, yo me imagino a Miguel y a todos los compañeros de Miguel el trabajo que se os vendría encima con todo esto.
Pues imagínate, si tuviéramos, a ver, tampoco sería muy descabellado porque el sistema que se acuerde, ¿verdad? Que, como decía Gloria, tiene que ser flexible. No podemos determinar las cuotas que vamos a pagar en función de lo que pasó el año pasado. Tiene que ser algo mucho más dinámico, pues como pasa con el IRPF, donde trimestralmente vemos un poco cómo va el negocio y en función de eso, pues vamos haciendo pagos a cuenta. Entonces, debe ser un poco más dinámico. A nosotros no nos importa controlar un poco cómo va la facturación y en función de eso ir calculando las cuotas de autónomos que cada uno debería de ir pagando, aunque sea trimestral. Pero sí que es verdad que no es justo que coticemos a la Seguridad Social en función de lo que pasó hace un año, porque eso no es realmente la realidad de nuestro negocio, es la realidad del año pasado. Entonces, ahí hay una incongruencia que creo bueno, que falta todavía por limar.
Sí, hombre, todos estamos hablando de propuestas que están encima de la mesa, que como decía Gloria, todavía no hay nada que nos vaya a afectar a las personas que trabajamos por cuenta propia, pero tenemos que estar atentos a lo que se está barajando. Como estamos atentos aquí en Madrid Trabaja al kit digital, esas ayudas que van a llegar de la Unión Europea para que podamos digitalizar nuestros negocios. Hoy es 15 de marzo, ya lo habíamos advertido hace algunas semanas que tuvimos a la responsable de comunicación de Digitales, la asociación que impulsa precisamente la transformación digital de nuestra economía, y hoy se abre el plazo para que si tienes una empresa con más de 10 trabajadores y hasta 49, pues puedas ya empezar a solicitar hasta 12.000 euros, que es la subvención que nos llega desde la Unión Europea. Pero claro, esto no es un dinerito que te vayan a ingresar en la cuenta o que vas a llevar a tu bolsillito y luego a partir de ahí empiezas a tocar puertas de empresas. Hay una cosa, o mejor dicho, hay unas empresas que son agentes digitalizadores a través de los cuales podemos gastarnos ese cheque. Digamos que
Un bono.
sí, un cheque virtual, que no me salía la palabra, que tenemos para gastarnos. Y hemos dicho, ya está publicado, por cierto, en Acelera Pyme, que es la web a través de la cual se puede solicitar estas ayudas, el listado de los agentes digitalizadores aprobados hasta ahora. Y ellos lo están desde el pasado viernes, que se llaman Connecting Vision. Y nos cuentan que en realidad son una plataforma de 50 empresas especialistas en transformación digital para proveer a pymes y autónomos de hasta 10 soluciones. Vamos a hablar con su cofundador, que es Gonzaga Abelló. Gonzaga, muy buenas.
Buenas tardes.
Oye, ¿cómo estás? ¿Tu apellido es Abelló o Abelló?
Abelló.
Abelló, perdón. Pues entonces discúlpame, sí, que me he puesto yo una tilde donde no la había. Es que por eso te he preguntado, porque realmente no tenía tilde, pero digo, bueno, por si acaso. Bueno, Gonzaga, que desde el viernes sois, ¿no?, agentes digitalizadores.
Pues sí, desde el viernes pasado ya somos oficialmente agentes digitalizadores. Hicimos todo el proceso hace ya unas semanas. Y ya el viernes pasado se comunicó los primeros 3.000 agentes digitalizadores que están dados de alta.
Y Connecting Vision lo que ha hecho ha sido aglutinar, ¿no?, una plataforma, porque realmente sois, ya lo has dicho, 3.000 de momento, pero se prevén que sean muchos miles más, y a veces a las personas autónomas nos va a resultar muy complicado encontraros en esa mare magnum.
Claro, la idea principal del kit digital, que es una muy buena noticia para las pymes en España, que va a ayudar a digitalizar, es facilitarles la labor. O sea, si entre los miles de agentes digitalizadores la pyme tiene que encontrar con quién trabajar, lo va a tener muy complicado. En nuestro caso lo que decidimos es, vamos a aglutinar proveedores de soluciones para las 10 opciones que da el kit digital, de manera que sea, pues oye, una sola ventana a través de la cual puedas gestionar todo.
Sí, pero ¿qué vais a ofrecer vosotros de distinto con respecto a otros agentes digitalizadores?
Pues vamos a ofrecer la solución integral. El kit digital, como sabréis, consta de 10 soluciones distintas, sí, a las cuales todas las empresas que vayan a aplicar, pues les van a dar un bono máximo de 12.000 euros que hay que repartirlo de alguna manera entre esas 10 soluciones. Nosotros lo que vamos a hacer es, a través de una plataforma que hemos montado, preguntarle al cliente si sabe qué solución es la que necesita. Sobre esa solución, en base al dinero que haya recibido en el bono, aconsejarle sobre qué otras soluciones tendrían sentido para ello. Es decir, yo soy una pyme y lo que quiero es hacer una página web porque yo no tengo a día de hoy y tengo para eso, según el kit digital, 2.000 euros. Nosotros, si solamente nos dice quiero hacer una web, lo que le diremos es, oye, si vas a hacer una web, tiene sentido para ti, pues hacer una estrategia de redes sociales para la cual el kit digital te ofrece 2.500 euros. Y así ser capaz de complementar una oferta completa y que tenga sentido para la pyme.
Ya. Es decir que si yo soy una de esas pymes, acudo a Connecting Vision, digamos que vuestra labor también va a ser un poco de asesoramiento.
Exacto. Nosotros, más allá de dar las soluciones, que las vamos a dar, vamos a asesorar a las empresas en qué soluciones tienen sentido para ellos, si es que no las tienen claro por delante, porque hay muchas empresas que lo pueden tener claro por delante.
Sí, claro, pero hay otras que a lo mejor están pez, digamos, en el mundo digital y necesitan que se les oriente, por ejemplo, como comentabas, ¿no?, que si tienes una página web, pues está bien que tengas una estrategia de marketing digital y de redes sociales.
Eso es. O si tienes, o si quieres hacer un e-commerce, pues probablemente tenga sentido para ti también hacer, pues, la parte de inteligencia de mercado o de CRM. Ya. Y complementar de esa manera la apuesta digital de las pymes.
Uh-huh. De cualquier manera, en primer lugar, ¿creéis que el sistema es sencillo? Es decir, que amén de que puedan contactar con vosotros las personas que en estos momentos tienen una pyme o son autónomas y tienen 10 a 49 trabajadores, ¿lo van a tener relativamente sencillo?
Pues mira, nosotros vemos que el kit digital está bien tirado desde el punto de vista del concepto per se, el cómo van a ayudar a que las pymes que todavía no han entrado en el mundo digital entren. En ese sentido está muy bien tirado. Desde el punto de vista del proceso, fácil no es. Fácil no es. Por lo tanto, a las pymes es muy importante que vayan de la mano de alguien en todo el proceso, porque si no se van a perder.
Y ese alguien puede ser también vosotros, es decir, que también nos agarráis de la mano y nos lleváis por ese proceloso mundo del trámite.
Esa ha sido la razón principal por la que montamos la plataforma específica para el kit digital. El cómo somos capaces de coger, como bien dices tú, de la mano a la pyme, desde el inicio, desde la tramitación, ayudarle a tramitar el bono, que tampoco es que sea muy complicado, pero sencillo no es. Luego hay procesos de contratación que hay que subir a la plataforma. Una vez que se ha decidido cuáles son los proyectos que se va a hacer, hay que seguir subiendo temas a la plataforma, y ahí es donde nosotros, como bien dices tú, cogemos a la pyme de la mano desde el principio hasta el final, hasta que se acaba el proyecto.
¿Y todo eso gratis?
Y todo eso gratis en función de los tickets que ellos tengan.
Sí, claro, sí. Lo de la mano me refiero. Luego ya, claro, cuando apostemos por soluciones, eso ya tendrá el coste que corresponda,
totalmente,
¿no?
O sea, nosotros entendemos que a la pyme, como de verdad se le ayuda, es con el proceso de digitalización, pero para llegar a eso no tenemos más remedio, y además es nuestra voluntad el acompañarles. No hay otra manera.
Pero luego también, porque claro, hay unos máximos que se pueden dedicar, antes lo comentabas, ¿no? Un máximo de 2.000 euros, por ejemplo, para elaborar una página web. En fin, con 2.000 euros se puede hacer una página web bastante decente, pero imagínate que la empresa necesita algo más. Eso lo tiene que poner la pyme de su bolsillo, de su presupuesto.
Exacto. El kit digital lo que te ayuda es, digamos, a entrar en el campo, ¿vale? Y te da los mínimos para que tú puedas empezar a jugar. A partir de ahí, si tú quieres hacer las cosas, pues oye, más potentes, las puedes hacer, pero corre a cargo de la pyme. Si uno solamente va al mínimo del kit digital, la pyme solamente tiene que hacerse cargo del IVA. Si uno quiere hacer más, se hace cargo de lo que vaya encima de esos, en el caso de la web, de esos 2.000 euros, o de los 2.500, o de los 4.000, dependiendo del paquete que sea.
Claro. Luego la cuestión también está en qué tipo de soluciones ofrecéis, porque, por ejemplo, en página web, pues hay muchas soluciones que son a medida, que la propia empresa es la que tiene la tecnología detrás. Hay otras empresas que apuestan por un tipo de tecnología más de código abierto, ¿no? De más tipo, sí, WordPress y demás. Entonces vosotros, dentro de ese conglomerado que tenéis de 50 empresas, ¿por qué apostáis?
Nosotros apostamos desde el principio por ser capaces de dar lo que el kit digital te obliga a dar, ¿vale? Esto lo que te obliga es a paquetizar mucho. Es decir, cuando tú estabas comentando bajo qué tecnología, código abierto, cerrado, formatos predefinidos, el kit digital está más enfocado a eso, a lo predefinido, a lo que te ayuda a entrar. Todos, cuando empezamos con una página web en nuestros negocios, empiezas por algo razonablemente básico y luego encima de eso ya vas creciendo, ¿no?
Sí, pero lo digo porque muchas veces, por desconocimiento, a lo mejor se apuesta por una empresa de código cerrado y digamos, a la hora de ese palabra que se emplea tanto en emprendimiento, que es la escalabilidad, digamos, te conviertes un poco, entiéndeme la expresión, en rehén de esa propia empresa, ¿no? Porque para escalar necesitas ya siempre, sí o sí, a la misma empresa.
Claro, eso te podía pasar hace tiempo. A día de hoy, la gran mayoría de la gente ya entiende que tienes que ir con plataformas tipo WordPress, sobre las cuales tú luego puedes ir creciendo de manera sencilla. El hacerlo en código propio de alguna empresa, como dices tú, te lleva a que no podrás hacer nunca nada sin ellos.
Claro.
Y es raro ya que alguien vaya por ahí.
Bueno, pues entonces hemos avanzado más, porque yo estaba pensando en mi propia experiencia, pero claro, ya de hace muchos años, estoy hablando de 12 años o 13 años.
Claro.
Bueno, de cualquier manera, ¿cómo contactan con vosotros?
Pues a través de nuestra página web, que es connectingvisionsgroup.com. Ahí pueden contactar con nosotros y van a ver un pop-up que les va a llevar directamente a todo el proceso del kit digital. Como te decía al principio, lo que queremos es ponérselo fácil a las pymes para que se digitalicen.
Bueno, y luego cuando llegue en junio los de menos de 10, también estaréis ahí, ¿no?, para echarles una mano.
Que
hay menos dinerito, pero digo yo que también tienen derecho.
Ahí es la mitad de los 12.000, y luego vendrán los de 1 a 2, los autónomos, pero está dentro del plan del Ministerio el que, si el kit digital es un éxito, como todos esperamos, No sé si sabréis que ya se habían registrado 105.000 pymes, 70.000 ya habían cumplimentado el test de autodiagnóstico, con lo cual se espera que sea un éxito. Y si es un éxito, estos primeros 500 millones que van destinados al kit digital, es probable que se aumenten.
Bueno, pues a ver si es verdad. Primero, que es un éxito, que eso repercutirá positivamente en nuestra economía, en el futuro de nuestras empresas, ¿verdad?
Exacto, eso sería la mejor noticia para la economía nacional, sería que en menos de un mes el kit digital se hubiese agotado. Eso sería lo mejor.
Bueno, igual lo fías muy rápido.
Oye, 70.000 empresas registradas ya y 40.000 que cumplen los requisitos, bueno. No está mal.
No está mal, lo que pasa es que luego esas empresas tienen que estudiar muy bien qué soluciones necesitan y quiénes son sus socios adecuados.
Ahí estamos nosotros.
Muy bien. Bueno, pues Gonzaga Abello, muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a vosotros.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
El paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid. Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Y repasamos cursos de formación. Empezamos con uno de instalación y mantenimiento de ascensores.
El Centro de Formación en Electricidad, Electrónica y Aeronáutica de Leganés imparte esta formación de 480 horas de duración en la modalidad presencial. Comienza el próximo 18 de abril y se extiende al 14 de septiembre. Podrás obtener este certificado de profesional de instalación y mantenimiento de ascensores y otros equipos fijos de elevación y transporte.
Hay un certificado de profesionalidad, me encanta, me voy a apuntar yo. De asistencia a la dirección cinematográfica y de obras audiovisuales.
Ofrece la opción de conocer todo ese proceso organizativo de cualquier proyecto cinematográfico u obra audiovisual, desde el guión hasta labores de producción. Comienza en el mes de mayo, de lunes a viernes, en un horario de 2:30 a 7:00 p.m. y además incluye prácticas en empresas.
Bueno, eso está bien, pero que empiecen un poco más tarde, ¿no? A las 4:30, por ejemplo, que me dé tiempo a llegar, ¿no?
Por ejemplo,
tú tienes mano, Andrea.
Tendría que extender. Se dice que tengo mano porque lo imparte Ondas Formación y yo he hecho algún curso allí, sí. Y por eso lo dice.
Son amigos del programa, hay que decirlo. Curso de nuevas técnicas de limpieza y desinfección en restauración.
Vas a aprender a aplicar las técnicas y procedimientos específicos para realizar limpieza y puesta a punto de los establecimientos del sector de la hostelería y del turismo. Para acceder a esta teleformación de 20 horas de duración no se requiere ni titulación académica ni tampoco experiencia profesional.
Y un curso de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales.
Terminamos hoy con esta formación, que es una duración de 445 horas teóricas más 80 de prácticas, y está dirigido a personas desempleadas de larga duración que quieran aprender a atender a personas dependientes en ese ámbito sociosanitario. Se imparte en turno de tarde de 3 a 8 de la tarde del 6 de abril al 22 de septiembre.
Si te quieres inscribir en ellos, necesitas los enlaces. Y es muy sencillo, en cualquier buscador de internet escribes Madrid Trabaja, vamos a salir los primeros en los resultados de búsqueda. Si pinchas sobre nuestra web, están los cursos de formación de este 15 de marzo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Thank you. Si me permitís la broma, lo del kit digital es como ir al supermercado. Tienes 10 productos y vas eligiendo. No sé si, Gloria, has tenido ya la oportunidad de visitar Acelera Pyme y ver ese supermercado virtual que hay y si te puedes beneficiar de alguna de esas ayudas, aunque todavía, en fin, no llegamos a tener 10 trabajadores a nuestro cargo.
Pues efectivamente, ahí estoy, pero sí que es verdad que hoy ya he recibido un par de correos diciéndome, bueno, que puedo informarme, que puedo solicitarlo. Vamos, claro, evidentemente desconocen cuál es
el tamaño de tu empresa.
Exacto, pero sí, sí, ya he recibido. Lo que pasa es que, bueno, como tengo que esperar todavía, pues cuando llegue el momento miraré y decidiré, pero desde luego si puedo... bueno, me encantaría renovar la web y bueno, y tantas cosas, o sea, yo como la lista de los Reyes Magos.
Claro.
Así que sí, sí, sí que me gustaría poder utilizarlo.
Y Miguel, tú tampoco estás con 10 trabajadores a tu cargo, ¿no?
Pues no, de momento no, porque no estamos para eso. De facturación, de momento estamos bastante inferior. Lo que sí he estado dando un vistazo, que la verdad... es interesante el papel que van a jugar los agentes digitalizadores, porque serán ellos los que realmente decidan qué es lo que necesitas, no al revés, que seas tú el que elijas de la lista de la compra, por lo que he visto, porque tal vez tú pienses que necesitas mejorar la web y lo que necesitas es mejorar la facturación electrónica o el comercio electrónico. Entonces, espero que el sistema funcione así, que sean los autónomos y las empresas los que se inscriban y luego estos agentes los que le digan lo que realmente deben de pedir.
Hombre, yo creo que va a ser un poco consensuado entre ambas partes. Es verdad que yo creo que una subvención que, bueno, llegue de la Unión Europea o llegue del Gobierno de España o de la comunidad autónoma, debe servir para mejorar, ¿no? Y para eso, pues, evidentemente no tenemos que ser frívolos. Pero también yo creo que hay empresas que si parten de cero, pues, lógicamente, empezarán con algo tan sencillo como tener su propia página web.
Sí, claro, pero luego he visto que hay una serie de servicios que son bastante interesantes, aunque todo el mundo parece que estamos pensando en crear la web, pero luego hay otra serie de recursos digitales que para determinados sectores, yo pienso en mis clientes, pues pueden ser muy muy útiles, ¿no? Como el almacenamiento de la información en nube, gestionar las relaciones con sus clientes, la facturación electrónica. Entonces, todo eso, yo pienso en mis clientes y a muchos ni se les ocurrirá, solamente se quedarán en la web. Por eso espero que luego exista un asesoramiento digital que te permita, pues, aprovechar este kit al 100%.
Bueno, también hay que decir que hay organismos que se van a encargar, pues, por ejemplo, las cámaras de comercio, de orientar a aquellas personas que precisen de ese asesoramiento, ¿no? Por más que, a lo mejor, si pensamos en Connecting Vision, que han sido nuestros invitados de hoy, pues podamos pensar, oye, es que van a barrer para casa, ¿no? Pero hay otras entidades que van a ayudar y que, digamos, son, entre comillas, más objetivas, en el sentido de que no ganan ni pierden nada con decirte que necesitas tal o cual cosa en tu negocio.
Hombre, yo creo que primero, ¿no?, tendrán que hacer un diagnóstico, ¿no?, como dice Miguel, pues analizar la empresa y bueno, y de lo que se ofrece en el supermercado, como dices, Javier, proponer cuáles serían esas acciones, esas medidas, esas soluciones que mejor le pueden
decir, ¿no? Hay un test de autodiagnóstico en la propia página web. Uh-huh. Es decir, la propia página web, en función de la información que tú le das, ya te da pistas. Es verdad que luego, si quieres profundizar más, pues igual tienes que acudir a alguno de esos servicios que estamos comentando.
Claro. Claro, por eso que a mí me parece que es imprescindible hacer un buen diagnóstico, pero yo, Miguel, lo siento, quiero la web.
No, yo lo que veo es que al final los que vamos a tener que gestionar el cuestionario que dice Javier, vamos a ser otra vez los asesores, los que tengamos que hacer de representantes de cada uno de nuestros clientes para rellenar el formulario, para hacer el autodiagnóstico, incluso para hablar con los agentes para que nos digan qué es lo que nuestro cliente necesita.
Claro.
Sois asesores padres, ¿no?
Porque psicólogos. Asesores psicólogos, ya.
Bueno, pues hablando de asesoría y hablando de psicología, ay Miguel, ¿cómo establecemos el precio de un producto y más a estas alturas? Donde yo, claro, esto normalmente lo comentaríamos dirigido a aquellas personas que quieren poner en marcha un negocio, pero es que incluso las que tienen ahora mismo el negocio, con la que está cayendo, de subida de la luz, del gas, de las materias primas, de todo, pues tenemos que revisar precios, ¿no?
No nos queda más remedio. Hay determinados sectores, a lo mejor como el nuestro, el del área profesional, que también sufrimos un poco la subida de los suministros, pero hay otros sectores en los que hay que parar y realmente hacer las cuentas propias, no oír en el telediario las noticias que, bueno, que suben los combustibles, la energía, porque realmente hay gente que lo está pasando mal en el sentido de que los costes del suministro eléctrico se han multiplicado, ahora pasamos con los combustibles y más adelante, Javier, veremos cómo empezaremos a carecer de determinadas materias primas que harán que la demanda suba y suba también los precios. Por lo tanto, claro, es más que revisar nuestros precios, es analizar los costes para ver si realmente, como le pasaba a la señora de las magdalenas, sigue siendo rentable hornear magdalenas.
Claro, porque aquí, a la hora de fijar los precios, Gloria, tenemos que tener también presente la competencia.
Sí, bueno, tenemos que tener presentes, yo creo que el análisis de los costes que comenta Miguel es imprescindible, y luego es verdad, pues ponerlo, ¿no?, hacer el benchmarking con la competencia y ver ahí qué margen tienes, y a lo mejor llegar a la conclusión de que no hago más magdalenas, claro, yeah, porque hay veces que no se puede compatibilizar todo, ¿no?, y eso que yo creo que en el caso de las personas autónomas damos muy poco valor a nuestra hora de trabajo, porque si la pusiéramos a lo mejor al precio que está en, yo qué sé, pues en las grandes empresas, ¿no?, de consultoría, que te dicen que ponen el reloj cada vez que llamas, pues bueno, no existiríamos, desde luego, porque claro, no habría quien lo pagara.
Claro que no. En fin, vamos a conocer algunos consejos que nos ofrecen desde Declarando, y vamos a saludar a uno de sus cofundadores, a Juanjo Traver. Juanjo, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, estaréis a tope con preguntas precisamente de aquellas personas que han visto cómo los costes aumentan y que no saben cómo repercutirlo en el precio.
Efectivamente, al final estaba escuchando vuestra conversación previa y lo habéis explicado muy bien. Normalmente, cuando ponemos los precios, o lo hacemos mirando los costes o lo hacemos mirando a los competidores, son como las dos fórmulas más tradicionales. Una viene de la revolución industrial, ¿no? Es la más de las fábricas, de cuánto suman mis costes y luego pongo un margen. Los competidores es cuando no tengo ni idea y miro lo que hace mi vecino y hago lo mismo. Y nosotros, la que solemos recomendar no es ninguna de estas dos, que no quiere decir que las ignoremos, estas dos, sino que pongamos precio en función de lo que el cliente cree que lo que le estamos vendiendo vale. Y al cliente le da igual tu coste y al cliente le da igual la competencia en muchas ocasiones.
Ya, hombre, pero si trabajas por debajo de coste, lo llevamos mal.
Efectivamente. No digo que no miremos esas cosas, sino que no es lo único, porque lógicamente no puedes vender bajo coste. Pero muchas veces, cuando hacemos este análisis más de por cuánto cuánto pagarías por esto, te sorprendes, ¿no? Y también lo habéis dicho muy bien, cuando las grandes consultoras fijan el precio, a veces cobran tanto porque la percepción de lo que vale lo que venden es muy alta, ¿no? Como que van a vender algo súper espectacular y que vale muchísimo dinero, cuando a lo mejor no lo es, pero la percepción sí. Y esa percepción les ayuda a poner precios superiores también.
¿Y eso cómo lo averiguamos, Juanjo?
Hay muchas técnicas, ¿no?, para hacer este tipo de análisis, ¿no? Las más sencillas se basan en preguntar, ¿no? Algo tan fácil como hablar con unos cuantos clientes o incluso potenciales clientes y que le pongan un precio a algo, ¿no? Y cuando hacemos esto, hay una técnica que me gusta recomendar muchas veces, que es preguntar por lo que considerarían esa cosa que vendes barato, por lo que la considerarían caro y por lo que la considerarían prohibitivo. Entonces, cuando la gente te da el precio de algo barato, indirectamente te está diciendo el precio de una ganga. Para cuando te dicen esto es barato, eso es una ganga. Si te dicen el precio de caro, te están diciendo un precio que te lo pagarían, les picaría un poco, pero te lo pagarían. Y cuando te dicen el precio prohibitivo, ahí sí que están diciendo, ni de casualidad, te pago esto.
Esto es la línea roja, ¿no?
Entonces, todo lo que sea alrededor de un poquito por debajo de caro, aunque suene contradictorio, es un precio al que estarían dispuestos a pagar.
Ya. Bueno, pues oye, es una buena estrategia esa. Pero yo me imagino que, claro, luego al final hay que ir revisando, ¿no? Porque yo comentaba, Juanjo, que esto hace a lo mejor 2 años os hubiéramos llamado enfocado a personas que quieren poner en marcha su negocio. Hoy en día las que tienen su negocio tienen que ir, como dicen los GPS, recalculando.
Efectivamente. Yo hay una cosa que leí hace muchos años que me voló la cabeza, ¿no? Que decía, la decisión más importante de un negocio, que son los precios, la ponemos cuando la arrancamos y nunca la tocamos más. Y mover los precios, ajustar lo que está relacionado con el precio, porque a veces no solo es el precio, sino cómo haces la oferta, los descuentos, etcétera, puede hacer que tu negocio vaya, ganes un 13% más de dinero en un negocio, cuando ajustar los costes, por ejemplo, a lo mejor solo tiene un efecto en tus beneficios un 3%. Lo que recomendamos nosotros, mínimo, analizar un poco cómo va respecto a los precios de tu negocio cada 3 meses. Parece una barbaridad, pero lógicamente un autónomo, por ejemplo, a lo mejor no tiene esa capacidad de revisión trimestral, pero por lo menos una vez al año ya sería ya el minimísimo.
Pero Jorge, perdón, Juanjo, que te cambio el nombre. Cada 3 meses o cada año, ¿tenemos que hacer lo del caro y el prohibitivo?
Son muchas cosas las que podemos hacer. Esto no es fácil, ¿eh? Insisto que a veces yo me pongo a hablar de estas cosas porque me gusta un montón y no es fácil, porque se pueden hacer muchas cosas y un autónomo, por ejemplo, no tiene el tiempo a veces para hacerlas, ¿no? Pero se pueden, imagínate, cada trimestre puedes revisar una cosa. Pues un trimestre digo, pues voy a revisar cómo hago los presupuestos. Hay mucha literatura de cómo se tiene que presentar un presupuesto y la mejor manera de hacerlo, ¿no? Otra cosa que puedes revisar otro trimestre es el tipo de descuentos, cómo los aplicas, si son brutos, si son en porcentaje, si son por volumen. Hay muchas cosas alrededor de los descuentos. Entonces, hay muchas cosas que se pueden revisar cada X. Tienes que tener un poco ese orden y esa planificación de esforzarte para hacer este ejercicio y, lógicamente, si esto te abruma, pues pedir ayuda.
Claro. Bueno, pues Juanjo, hablaríamos muchísimo porque esto tiene para hacer una tesis casi, pero lo que no tenemos es tiempo, así que te volveremos a llamar otro día, cuando ya se estabilice un poco más la energía y las materias primas, ¿vale?
Muy bien.
Un abrazo, Juanjo Traver, cofundador de Declarando. Y es que tenemos ya nuestra autónoma superviviente esperando, María Díaz, que seguro que ha tomado buena nota de esto de los precios, del barato, el caro y el prohibitivo. María, muy buenas.
Sí, fíjate que me encanta porque además, o sea, no es que sea el caro el peor, es que hay otro más arriba del caro.
Sí,
sería superarnos a nosotros mismos. Y el barato tampoco, bueno, bien, se puede hablar. Así que
bueno,
sí, hay que tomar nota.
Pero hoy, ¿de qué nos vas a hablar tú?
Pues mira, va a parecer que quiero hablar de mí, pero realmente no, y ahora cuando os lo explique lo vais a entender. Estoy en la Feria de Teatro de San Sebastián, de Donosti. Es algo que se está recuperando, esa costumbre de juntarnos la gente del teatro para poder colocar los espectáculos y que el público vaya a vernos y levantar este negocio. Ayer me han dado un premio.
¡Hombre!
Y por eso digo que lo importante no soy yo porque me hayan dado un premio, sino por quién me lo ha dado. Me lo han dado la más importante asociación de distribuidores de este país. Es decir, de las personas que hacen de puente entre los espectáculos y los teatros, los que se lo venden. Y entonces me ha parecido un regalo maravilloso, porque creo que ese premio es un abrazo maravilloso de reconocer que al final trabajamos en equipo y que es la única manera de levantar a veces las cosas, muchas veces lo he dicho, y de que alguien que se dedica a colocar los espectáculos en los teatros valore que a veces el trabajo de otros, como los de los jefes de prensa, también les ayuda. En
pues,
este caso el mío.
Muy merecido el premio, porque...
No sé, pero me ha llenado de orgullo.
No, pues muy merecido.
Lo tengo bajo llave por si lo piensan un poco y me lo quitan, ¿eh?
Bueno, ya sabes que esto, luego hay revisionismo histórico. Dentro de 20 años, a lo mejor, te lo quitan.
Sí. Bueno, yo habré hecho lo mismo, pero vamos, estoy orgullosa y las cosas que se dijeron ayer de mí me emocionaron.
Pues
y
seguro.
Eso se beneficia siempre en el trabajo en equipo y en el valor de los demás.
Seguro que muy merecidas. María, un pues, abrazo sí, y sí. Disfrútalo.
Hasta el martes que viene.
Hasta el martes. Gloria, que ya hablaremos de los precios tú y yo.
Eso. Oye, enhorabuena, María. Un beso enorme.
De tu parte, seguro que te está escuchando Miguel. Un abrazo. También tenemos que hablar de los precios y de eso de revisar los presupuestos.
Hay que subirlos, Javier, directamente, no vamos a hablar más.
A subir, venga, pues ala, todos a lo loco, a subir, que nos suba el IPC a un 30%. Muchas gracias a los dos, hasta la semana que viene.
Y chao. Hasta el martes.
Y nosotros gracias. Nos marchamos, llegan las noticias, están ya preparados los compañeros de Madrid Directo aquí para acompañarte en las tardes de Onda Madrid. Mañana a las 3 te espero aquí. Hasta mañana.